Venganza será terrible. En Radio 750.
Llegan las fiestas y nos juntamos a celebrar con la familia y los amigos. Nosotros te acompañamos en cada encuentro y en cada brindis. Felices fiestas. Te desea Radio 750.
Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Radio 750 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes, festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias por estar aquí en Concepción, en este hermoso auditorio y en esta circunstancia que nos une, que es nuestro amor por la palabra. Así que vamos a empezar con nuestro programa. Saludo a mis compañeros, Patricio Barton, Gillespie.
Hola amigo, buenas noches a todos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
¿Cómo andan? Yo quedé acá en una mesa torcida al costado.
Sí, usted está como aparte.
Sí, casi
de
por irme.
Todo. Y espero que se pueda incorporar al diálogo de un modo razonable, por lo menos.
Sí.
Por las dudas, haga lo que hago yo cuando no entiendo lo que dicen los demás.
¿Qué hace?
Y apruebo.
Ya lo asiente. No, como yo tengo una mesa tan individualizada,
yo
voy a
también
contar a los oyentes, una mesa muy pequeña.
Sí.
Dan ganas de tomar la presión.
Sí, sí.
Veo que hay las enfermeras que están en la calle para tomar la presión.
Sí, sí. Sí.
Eso, me falta...
Bueno, podemos incorporar ese servicio,
sí,
a nuestro programa.
Me parece muy bien.
Yo ya, sí,
me
puse... Si hay entre el público, no tan numeroso como yo preveía.
Sí.
Bueno. ¿Es por razones protocolares que hay asientos vacíos?
Sí, debe ser.
Bueno, claro. Bueno, pero si hay entre el público alguien que desea tomarse la presión o algo...
Sí, sí, bueno, yo estoy colocando inyecciones también, ¿eh?
Bueno, señor, bueno. No precisa mesa usted.
Sí.
Bueno.
Sí, se puede aplicar inyecciones sobre mesas, es posible.
¿Pero de qué modo? Porque la
bueno,
persona...
Bueno, digamos, el postulante a recibir,
sí,
la inyección...
Sí, señor.
Se arroja sobre la mesa,
claro,
y se inclina sobre ella hasta que se asiente.
Claro.
Sí. En ese momento llega el aplicador de,
sí,
inyecciones, saluda, se arremanga, le baja apenas el pantalón.
Sí, lo mínimo.
Pero ya se lo bajó.
Lo mínimo, nosotros
el mismo.
Somos aquí muy discretos. Algunos aplicadores de inyecciones tienen sus, podríamos llamarles, rituales. Se frota las manos.
Sí, sí.
Procedimiento.
Bueno, yo tengo mis cábalas.
¿Cómo va a tener cábalas? ¿Era para poner una inyección?
Bueno, una de ellas es no hablar demasiado, porque si uno habla mucho, por ahí el paciente se empieza a poner nervioso.
Sí, sí, sí.
Si yo empiezo...
Sí, uno cuando le habla mucho sí. y le bajan los pantalones, se empieza a poner
sí. Sí. Claro, porque antes yo lo iba preparando y decía, tranquilo, tranquilo. No,
claro, ¿sabes qué le dicen? Le dicen, flojo, flojo, flojo.
Lo sé.
Entonces...
Eso... Ese especie de aplauso al revés.
Sí, que hace. Sí. Flojo, flojo.
Sí, ¿lo hace sobre la mano o directamente sobre el paciente?
No, sobre el paciente.
Ah, claro.
Que debe contar con el carácter sumiso del paciente.
Sí.
Porque siempre, es lo que conviene. Porque...
Bueno, espero que si no se quiere dar la vacuna, ¿cómo hago para...?
Pero a veces hay que dársela de prepo, señor, porque si yo le digo, yo llevo un amigo a vacunar, lo traje a vacunar acá mi amigo.
Sí,
sí.
Que... Es un poco díscolo, rebelde.
Bueno, déjemelo por mi cuenta.
¿A qué hora lo vengo a buscar?
Venga, en un par de horas.
¿Par de horas? Bueno. Ahora,
vamos a ablandarlo un poquito,
No, bueno.
Usted sabe que hay... disculpe que me extienda en esto, pero en el barrio donde yo vivía... Había unos tipos que habían interceptado, habían intervenido, podríamos decir, el teléfono de un aplicador de inyecciones.
¿Y con qué? Antes se ligaban los teléfonos. Claro, era más fácil, sí.
Entonces ellos se enteraban
sí.
cuando alguien llamaba al aplicador de inyecciones y aparecían un rato antes.
¿Para qué?
Ya le voy a contar. Aparecieron y se hacían pasar... por el de las inyecciones.
Sí.
Pero ahora por el que tal, sí. vengo a darle unas inyecciones.
Ah, bueno, sí, fantástico.
Bueno, el cliente entonces inmediatamente se bajaba los pantalones
sí.
y se tendía sobre una cheslón
sí.
o sobre el mueble que fue. Y ahí es cuando los ladrones, o el ladrón en este caso, revelaban su verdadera identidad.
Ah, bueno. Sí,
en realidad yo no soy el que aplica inyecciones, sino que soy un ladrón, y no solo soy uno, sino que soy tres, porque en la puerta sacaba de la cajita de las inyecciones, extraía un arma.
Sí, qué prolijidad. Que tuviera guardado.
Bueno, aparte ya directamente el paciente, bueno, la víctima ya.
Claro, estaba completamente indefensa.
Claro.
Entonces lo ataban, aprovechaban
sí.
la situación sumisa.
Del sí.
paciente, lo ataban al sillón, a la cheslón o al diván que fuere, lo dejaban ahí mientras se llevaban todo el dinero.
Sí, qué barbaridad.
Y peor, un último, dejaban la puerta abierta.
Sí, bueno, eso ya es una humillación.
Dejaban la puerta abierta y llamaban a la cana.
Señor, con el chiflete que entra.
Claro. Y venía la cana
sí.
y el tipo decía, bueno, mire, yo me iba a dar unas inyecciones.
Ah,
y
bueno, era, sí.
Y los caras decían, ay.
Brava. Siempre nos dicen lo mismo.
Bueno, sin embargo, hoy tenemos...
Me imagino que será un tema que tiene que ver con lo que hablamos.
Algo que tiene mucho que ver con la aplicación de inyecciones.
Fantástico.
Y son consejos para ahorrar en casa.
Bueno,
si bien se mira, uno en la aplicación de inyecciones también puede ahorrar.
Bueno, ¿de
qué hay una competencia entre los aplicadores de inyecciones, planes, descuentos sí. por más inyecciones.
Pero no, más inyecciones no, las que necesite darse, señor.
Bueno, pero nosotros tenemos aquí un plan 3x2.
Claro, sí. Escúcheme.
Si usted se tiene que dar... dos inyecciones, nosotros le damos tres.
Bueno, ¿para qué la quieres?
Por el mismo tema, ¿para qué la quieres?
No, la quiero.
Escúcheme, una inyección es buena.
Claro.
Dos, espectacular. Y tres,
imagínese.
Mejor.
No, bueno, no sé si es así.
Nosotros se la estamos dando gratis.
Bueno, no sé si es gratis. Ahora, ya que está, ¿por qué...? Yo me doy una, le devuelvo las otras dos y descuénteme la...
No. Los planes
sí.
los
sí.
inventa el tipo que vende o que aplica.
Claro, no el cliente.
Bueno, pero yo le digo... viene y le impone a las grandes marcas de supermercado su plan de pago.
No, no le impongo el plan.
Las ofertas las hacemos nosotros.
No, pero discúlpeme, señor.
Por 37...
No, espere. Porque si en un restaurante yo digo... Puede ser en vez de la guarnición, en vez de papas fritas, le traes puré. Es lo mismo para usted.
No es lo mismo ir a un restaurante que darse una inyección. Salvo que usted se la quiera dar en un restaurante.
No, pero no es que me lo quiera dar en un
restaurante. ¿Quiere que le demos las inyecciones en Babieca?
No, no lo quiero. Yo lo que le digo es que no necesito 3 inyecciones. Además, ¿sabes qué sospecho?
¿Qué?
Que me están robando, porque andan regalando las inyecciones. Me están cobrando de más la primera, creo.
Bueno, vamos a este tema.
Sí, vamos.
Ya se va a arrepentir.
No, bueno.
Después no venga de rodillas a pedirlo.
Sí.
Ya bastante que me tuve que tirar.
Después no venga a hincarse sobre la mesa.
No.
Consejos para ahorrar en casa. El primer consejo está relacionado con la electricidad.
Muy bien.
Que esto es algo fundamental.
Sí, señor.
Y que nos han dicho mil veces. No dejes los aparatos eléctricos encendidos cuando no los estás usando.
Claro.
Menos todavía los dejes desenchufados cuando los estás usando.
Hay mucha gente que se queda toda la noche con la televisión prendida, dormida adentro de la cama, ya se durmió y está 6-7 horas la televisión prendida.
Claro, para nadie.
Para nadie, señor.
De hecho, está hecha para nadie la televisión.
Pero
de todos modos, usted puede programar. ¿Usted tiene el televisor último modelo?
No estoy seguro. salvo que no hayan cambiado el modelo en 20 años.
Que es muy chato.
Sí.
Y finito. Muy, muy finito.
Sí.
No tiene ningún botón.
Sí, es el de pantalla plana.
Eso es lo que me llamó la atención. Los televisores de ahora no tienen botón.
No tienen botón. Y ahora...
Empieza a mirarlo cuando va a los hoteles.
Sí.
Sí.
Hay un televisor en el hotel. Y se voy a prender el televisor.
Claro.
Se agacha, no está el botón.
No.
Entonces es... llama
sí.
al tipo de abajo que no está.
No, claro, con el control
se queda
remoto.
Mirando el televisor apagado, que es una de las maneras de ahorrar.
Sí, bueno, pero
dinero.
Sí. Y mala sangre.
Acá dice, cuidado con dejarlo en stand-by.
Sí. ¿Por qué? Yo creía que estaba bien.
No, sigue consumiendo electricidad.
Stand-by
como
es cuando...
los automóviles.
Claro, bueno.
¿Vio esa lámpara, esa lucecita que hay prendida dentro de los autos?
Sí, a veces cuando lo cierra queda un testigo prendido.
Una cosa, sí.
Sí.
Bueno, eso gasta más plata que 10 televisores prendidos.
No, bueno.
Y después, cuando a usted le toca la pandemia o algo,
sí.
Que está 20 días sin andar el auto, o 3 meses,
sí.
Y después usted lo va a encender y no anda la batería.
Se le consumió toda la batería.
Y me gasté toda la batería en esa luciérnaga curiosa.
Sí.
Y dice, bueno, ¿qué quiere? Los autos modernos son así.
No, bueno.
Mismo cuando un auto moderno no arranca, hay que tirarlo. No, porque no está concebido para que...
No, lo que pasa es que antiguamente los autos, cualquier mecánico de barrio se daba maña, los arreglaba, o cuando no arrancaban, entre 3 o 4 muchachos se empujaban.
Lo empujaban, ahora por más que usted lo empuje, el auto no arranca igual.
Porque la tecnología cambió y avanzó muchísimo...
Perdón, ¿usted quién es?
Avanzó muchísimo para el rumbo equivocado.
¿Usted quién es? Discúlpeme.
Sí, buenas tardes, ¿quién es?
Perdió. ¿Ustedes no ven la televisión local, el canal
local? Acabamos de decir que no.
Y bueno. No lo pudimos prender, queríamos...
Ni el
pero
local
no
ni el visitante.
Entonces están perdiendo mi programa los sábados a la mañana.
Ah, ¿qué programa es?
¿Cómo se llama su programa de los sábados?
Ciencia Nueva.
Ciencia Nueva, ese es un... Es espectacular el título, ya me dan ganas de
no
que
verlo.
Llegue el sábado.
Bueno, segundo consejo para ahorrar dinero es no gastar agua. Nos lo han repetido hasta la suciedad.
No.
Saciedad,
señor.
Pero seguimos olvidándolo. Cierra el grifo de agua cuando no la estás utilizando. Bueno, no utilizar el grifo de agua es cerrarlo.
Pues, sí, pero
¿cómo hace usted a cerrar el grifo de agua y al mismo tiempo usarlo, no, no puede. Si no. Lo cierra, ya no lo está utilizando.
No, no, lo que creo, entiendo, el informe dice, ciérrelo completamente, porque si usted lo deja medio cerrado, aunque sea que caiga una gota, a lo largo de un día, usted llena un vaso de agua.
Pero mucho más, se hace, y por todas las canillas que quedan goteando, bueno. Se hacen ríos. El río Uruguay, sin ir más lejos, ¿cómo
está
se
hecho
hizo?
De canillas goteando.
Todo que se goteó, señor. De Concepción, Gualeguaychú, todo para arriba. Por dejaron favor. Las canillas abiertas y así estamos.
Bueno, en todo caso, usted puede instalar limitadores de caudal en la boca de la canilla.
Sí, señor.
¿Sabes qué le ponen ahora?
¿Qué le ponen?
Si usted se va a hacer un... ¿Usted va a hacer el baño todo nuevo?
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nosotros, yo hago sanitarios.
Sí, por eso lo llamamos. Si no,
sí.
Tendría...
Le ponemos a la canilla aire. Ah. Le sale agua y le
soda, sale... la famosa solería. Aire más agua, soda.
Le soplamos el agua de alguna manera. Usted abre y le sale... Psh, y entonces sale mucho caudal.
Ahí de nuevo como me sale. Sí.
Esto es radio, no nos ve nadie. Sale... Psh, y usted dice, ¿qué fuerza, qué poder de esta grifería? Y la mitad es aire.
No, nosotros pues, le hacíamos poner el dedo a un niño.
Sí, sí.
A un niño o a una persona de la casa de poca autoridad, un cuñado.
Pobre señor.
Entonces, le hacíamos poner el dedo en la punta de la canilla y salía como...
Sí, sí, claro, señor.
Más fuerza.
¿Sabe lo que yo...?
Ya está, decía el cuñado. Sí. Al cabo de unos minutos.
Bueno, pero es una forma de ahorrar porque usted dice, está al mismo tiempo, pero usa la mitad de agua.
Claro, claro, claro.
Es aire.
Ahora le hago una pregunta. ¿Moja igual el agua? Porque al estar tan mezclada con aire...
¿Usted se quiere mojar o se quiere...? No sé qué quiere. Dígame, dígame y se lo ofrezco.
Bueno, el agua está para mojarse, para lavarse...
Sí.
Y para tomar.
Bueno, sí.
Ahora, a mí, que en el agua que voy a tomar me ponga el dedo un cuñado...
No, no, no. Pero su cuñado, así como le pone el dedo...
Sí.
No, no, espere, no. El agua corre. Usted no se está tomando el agua tocada por su cuñado. El agua no se queda quieta. Ese líquido
claro,
está en todo.
Tiene parte. Razón. Bueno, acá, cuidado. Vamos, noticias alarmantes.
A ver.
En un solo minuto
sí.
Se desperdician unos 10 litros de agua.
Sí. Esto pasa mucho con los que se lavan los dientes, ¿eh?
Sí. Sí, no con la mayoría. Sino solo con los que se lavan los dientes.
Que dejan correr el chorro, mucho, qué sé yo, miran
sí,
ahí,
sí.
Se sacan barritos.
Y ya pasaron 10 litros de agua.
Claro, el agua sigue, sigue. El día de mañana, la civilización se va a encontrar.
Sí, señor.
Abre la canilla y dice, ay, no hay más agua.
No hay más agua.
Ay,
claro.
¿Qué pasa con él? Se acabó la
agua. Se lavaron los dientes. Lo que pasa es que mientras usted ejecuta la cepillada, vamos a decirlo así.
Sí, sí.
Sí.
Está frente al espejo.
Sí.
Es un momento de intimidad, de disfrute
también.
De disfrute que uno utiliza para pensar.
Sí.
Yo las grandes decisiones del día las tomo ahí.
Se nota, sí, me parece que está así. Bastante.
Y entonces uno se demora
sí.
En esa situación. Y mientras el agua corre,
claro.
ese es el.
Sin embargo, está el refrán. Agua que no has de beber,
sí.
Déjala correr. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala. Digo, como homenaje a Sarita Montiel.
Uh-huh.
Siempre es bueno hacer un homenaje a Sarita Montiel.
Sí, señor, me parece.
Especialmente en momentos como este. Sea este el momento que
pueda. Muy bien. Bueno.
Agua fría... ¿O caliente?
Bueno, ese es otro tema.
¿Qué pasa?
Que hay gente que se acostumbra al agua caliente y la usa todo el tiempo, sin necesidad. Hay determinadas actividades que sí, claro, agua caliente, pero otras puede ser fría.
Claro, por ejemplo, sí. Mate.
Mate, agua caliente.
Mate, agua caliente.
Bueno, sí.
Estamos de acuerdo.
Sí. Muy bien.
Pero, ¿lavarse los dientes?
Claro, no, va a ser agua fría.
Agua fría, señor. Sí. Incluso para despejarse, Está comprobado, vaya a saber por quién, sí, que el agua fría despeja,
sí, señor,
y reaviva las células que uno tiene en el interior del balero.
Bueno, no sé, muy optimista usted, sí, respecto del agua.
Es un cuarto del consumo de una vivienda normal,
sí,
agua caliente.
Sí, bueno.
Si el cuarto del sueldo que gana,
sí,
como un trabajador asalariado,
sí,
agua caliente.
No, bueno, no dice, señor, eso. No, el informe no dice
la
eso.
Misma metáfora.
Usted, sí, está tergiversando. Bueno,
algo parecido.
No, dice. No, no dice. No.
Usted piense cada vez que está tomando mate.
Sí.
Se está gastando un cuarto de eso.
No, no, señor, no es.
Sin hablar de la yerba.
No, no es la misma metáfora.
No se hace así la cuenta.
Bueno, otro consejo. Unas buenas ventanas son una inversión a futuro.
¿Unas buenas qué?
Unas buenas ventanas.
Ventanas, señor.
Porque usted sabe que una ventana que cierra mal, que tiene chiflete, ¿listo?, de mala calidad, pero sí, no las que vendemos nosotros,
no,
deja escapar un 76%.
Está abierta, señor.
Eso cuando está abierta.
Claro, sí, 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 me parecía.
Pero cerrada un 10%.
Por eso, claro, cuando ustedes ven en los programas de televisión, los principales cables, canales de cable, donde hablan de las casas modernas, las casas inteligentes.
Sí, sí, bueno, lo que decimos.
Las ventanas son de doble vidrio, incluso hasta de triple
no
vidrio.
No sale aire.
No, no sale nada.
Es una ventana nueva.
Sí.
De las buenas.
De las buenas.
Sí, cuando está cerrada, está cerrada.
Sí, señor.
No sale ni aire, ni un mosquito.
Nada.
Nada. Nada.
Y además no escucha lo que está pasando afuera.
No, no escucha lo que... Nada. Hay ventanas que da lo mismo cuando están cerradas y cuando están abiertas, de tanto que dejan escapar.
Claro.
Así como la tortuga, que usted...
Sí.
Pregunta, ¿está muerta la tortuga? Es lo mismo.
No, no es lo mismo. No, 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 ¿por qué? Es otra actitud en la vida.
¿Qué diferencia hay?
No, bueno, sí, hay, sobre todo para la tortuga hay. Pero nosotros, por ejemplo, nosotros en todo abertura...
Sí, sí, sí. Usted es el dueño.
Sí, sí. Sí, señor. En toda abertura hicimos toda la instalación de... ¿Usted conoce el circuito de Mónaco de Fórmula 1, que es en la calle?
Sí, cómo no.
Bueno, los vecinos se quejaban que les llegaba el ruido de los autos.
El ruido de los autos, se sí, quejan. Los vecinos, sí, de Mónaco,
sí, es así,
viven quejándose, sí, del Gran Premio de Monte Carlo. ¡Mondier! Sí.
Le cambiamos todas las ventanas, pusimos ventanas de toda abertura, doble capa.
¡Doble capa! ¡Y se enteran!
¡Listo! ¡Solucionado! Gran
Porque
Premio de Monte
Gran
Carlo.
Le gusta a todo menos a los vecinos.
Bueno... Y lo que le iba a decir...
Le tiran agua hirviendo a la calle.
Con la doble ventana del señor, ¿usan menos calefacción?
Sí.
10 veces menos calefacción usa para calefaccionar la casa.
11.
Y menos frío, menos aire acondicionado, nada prácticamente. 10 veces
bueno,
menos.
Pero sí, pero en verano...
Nada, es nada,
nada, nada, nada. No le entra el aire. Hay gente que muere asfixiada.
Claro, pero llega un momento, eso sí...
Sí.
Tenga cuidado porque en un momento se acaba el aire.
Sí, bueno, sí.
Me tiene todo cerrado.
Pero usted se va dando
usted
cuenta.
Usted se lo va respirando.
Sí.
Usted se va dando cuenta. Sí. En principio son síntomas leves. Por ejemplo, se desmayan. Sí. Pero después ya cuando uno cae exánime...
Después es todo lo mismo.
Sí.
Más o menos.
Es como la tortuga. Bien, entonces comprar unas ventanas son un ahorro.
Muy bien.
Que nos puede reducir el presupuesto hasta un 70%.
Todo, no sé con qué
presupuesto. Siempre y cuando usted tenga un presupuesto notoriamente bajo.
Sí, sí.
Así que no, casi no compre otra cosa que ventanas.
Sí.
Si tienes que renovar algún electrodoméstico.
Sí, señor.
Apuesta por los más eficientes. El consejo es. No compre artículos de mala
porquería,
calidad.
No.
Porque al final le gastan más nafta.
Sí, señor. Y eso
electricidad, me
electricidad.
Dice.
Eso está visto, por ejemplo, en lo que es heladeras, por ejemplo.
Bueno, nosotros en todo heladera...
Sí.
¿Usted conoce Mónaco? Bueno.
¿Ve la palma de mi mano?
Sí.
Nunca fui.
Bueno, le vendimos las heladeras a todos los departamentos de Mónaco.
Ah, bueno, bueno.
¿Y qué heladeras? Las A, porque veo que viene A, B, C y D.
Sí.
Y creo que
Y E también.
Y E. ¿Cuál es la mejor?
Para mí la A.
La A.
Claro.
Muy bien.
Y la peor la E.
Muy bien.
Sigue en ese orden.
Menos mal que usted hace el programa Ciencia, ¿cómo era? Ciencia Hoy.
Ciencia Nueva.
Ciencia Novoa.
Por eso se sabe todo esto. Pero usted ve, al costado de la heladera, porque hay gente que la mira de frente nada más a la heladera.
Ah, que mirá, hay heladeras nuevas ahora que tienen puerta al costado.
Sí.
Sí, y otras por atrás.
Sí.
Heladeras con puerta de atrás para que usted guarde alimentos.
Bueno.
Solamente usted tiene acceso.
No, no.
Entonces entra por la puerta de atrás y de la heladera, ¿verdad?
Bueno, veo que las heladeras de los locales de las estaciones de servicio donde venden bebidas y todo esto tienen una puerta trasera.
Sí, por ahí los reponedores van.
Claro.
Lo que parecía.
No, señor. Lo que
los repositores mejor, ¿no?
Sí, sí.
Claro. Ahí vienen a ponerle la inyección, ya va. Ahí es.
Por ejemplo, ¿usted qué tostadora sí. tiene?
Ah, la mejor.
Bueno, porque la tostadora de mala calidad
sí.
tiene un desperdicio
sí.
Sí, señor.
Del pan. ¿Por qué razón?
¿Por qué?
Porque te la escupe de cualquier manera.
Sí.
Te está esperando que salga el pan y por ahí sale como pedrada. Y el pan se le va abajo la heladera, poner.
Ah, bueno.
Y eso lo tiene que tirar, no se lo va a comer usted. Cuando llega fin de mes,
sí,
70%
sí.
del presupuesto se lo gastó en ventana.
Pero si ya está.
Por favor, señor.
Por suerte le queda 30% para tostadas.
Claro. Así que, ¿qué tostadora vende usted?
Bueno, nosotros en Todo Toast.
Sí.
¿Usted conoce Mónaco? No, no comen tostadas en Mónaco. Pero vendemos todo nosotros, toda la ruta 14.
Sí.
Sí. vendemos nosotros las tostadoras de un Julio.
Lo que estábamos buscando es una tostadora. Pero el problema de las tostadoras es que ponemos los panes y todas las...
Perdón, ¿usted es la señora? De él, ¿sí?
Yo soy un amigo de él.
Ah, no, perdón, perdón, no vi
bien. No, por ahí no me vio bien que porque estoy en la oscuridad y por ahí, como estoy con una gorra, por ahí.
No, no, pero discúlpeme.
Yo soy claro. un amigo de él, el compañero de trabajo.
Sí, sí.
Todas las migas van al fondo. Van perdiendo las migas, sí. las tostadas.
Y usted va a poner un día una tostada y no hay más lugar.
Claro.
No, no empuja.
Que empieza a empujar y está hasta el tope de migas.
Todo ceniza ya.
Después nosotros, un problema que tenemos, vamos, sí. cada uno habla de lo suyo, ¿no es
sí,
cierto?
Sí. Bueno,
tenemos, somos ansiosos.
Ajá.
Y tenemos una tostadora lenta.
No,
ah, sí, lenta.
8 minutos tarda.
Ah, 8 minutos la tostada.
Y estábamos cada tanto ahí y nada, no sale.
No, porque le da calor muy... Bueno, nosotros tenemos la graduación, que
sí.
usted la puede poner, si le gusta rápida en rápida, muy rápida.
Sí, claro.
Hay una que es instantáneo, ¿eh? En 4 segundos.
Sí, esto es...
Sí.
Es una perilla.
Es una perilla, bueno, pero...
De un lado está la parte más rápida y en la otra punta la parte más lenta, no intercalada.
Sí, pero se tiene que apurar, porque a veces la gente agarra la feta del pan.
Sí.
El pan. Y antes de ponerla, ya se le prendió fuego.
Claro.
Olvídese, el calorcito.
Hola, usted la agarró para ponerla y ya está tostada.
Sí, es así. Entonces, sí. le conviene bajar la perilla a una graduación un poco más más manejable. Ahora,
tenga cuidado también con la velocidad.
Algunas tienen el resorte muy,
resorte.
Muy fuerte.
Acuérdate,
sí,
pues
señor.
Nosotros nos tratamos de tú.
Sí. sí.
Acuérdate lo que le sucedió a Rubén.
No, sí, sí.
Que
no,
se puso a observar así.
Porque no salía la tostada, no la, salía.
No salía, que hizo así, salió la tostada, lo agarró en la pera,
¡blum!
Knockout.
Ah, bueno, muy fuerte eso. No, de todas maneras, vio que se progresó mucho en el tema de tostadoras.
En el tema tostadoras,
Y lo que más avanzó.
Sí, sí.
Lo que pasa es que consume mucha energía eso, ¿eh?
Sí, bueno, porque... está comprobado
sí.
que en una casa común,
sí.
70%.
Ah, bueno, no puede ser. Todo 70% en el informe.
Sí. Otro elemento electrodoméstico que hay que vigilar es la licuadora.
Sí, la licuadora, sí.
La licuadora. Sí. Una licuadora barata.
No.
Sale cara.
No, porque a veces incluso hasta las cuchillas que tiene adentro el vaso de la licuadora se descontrolan, se salen.
Sí.
Puede ser un desastre, ¿eh?
Acuérdate lo que le pasó a Rubén.
Sí.
Antes de que ocurrirle aquello de la tostadora.
De la tostada.
Que fue que también se asomó.
Tenía el vicio de la curiosidad.
Y justo se le salió la cuchilla entera. La cuchilla salió así como un helicóptero.
Sí.
Y lo agarró en la pera.
No, sí. Qué raro que no haya sido después de la tostada.
Y después le pegó la tostada en la cuchilla.
Ya con la cabeza fuera del cuerpo, sí, ¿no? Sí.
Hay que tener cuidado. No aconsejo yo abrir la licuadora mientras está funcionando.
No.
Para echarle... nueces.
Sí.
No, pero...
O a veces sí, los barman, lo que hacen tragos, abren, meten hielo, meten fruta. Cuidado, porque están...
No, por ahí meten y sacan nada.
No, pero...
Y uno se conoce la palma de su mano.
No. No, pero mire que hay ahora licuadoras, y por supuesto yo tengo una...
Sí.
Que tiene la tapa, que es la pica hielo, ¿no? La tapa, y en la tapa, un agujero...
No, sí.
Con una segunda tapa. Entonces sí. Usted por ahí, por ese agujero,
por el agujero pequeño.
Por ese va poniendo
porque
las cosas.
Porque si no, también el líquido
empieza
a salir. Si usted abre toda la tapa y mira, no quedó nada.
Claro.
Sí, señor.
Está todo esparramado por los azulejos de la cocina.
A mí me ocurrió eso con la licuadora de mano. ¿Vio la de mano? Que es,
no.
Es un vaso y usted tiene en la mano la cuchilla.
Es lo mismo que la licuadora común, pero en una tiene el vaso y en otra tiene la cuchilla.
Al revés.
Así.
Pero salpica. Hice la una sopa de calabaza, porque yo los gustos me los doy en
vida. Sí, qué bien, la verdad.
Y...
póngale un poquito de sal.
Póngale. Un poco de sal, sí.
Y se desparramó, me concentré tanto en la actividad que descuidé el contexto.
Sí.
Y cuando levanté la vista, digo, claro, todo calabaza, 360 grados en todos los azulejos.
¿Usted tiene procesadora?
Tengo todo. Pregúnteme.
¿Qué es?
Todo
¿qué es?
Tengo.
¿Qué es?
Y la procesadora...
Pues yo me la compraría, pero no sé qué es.
La procesadora es la hermana mayor. Está... La familia se conforma con licuadora,
sí,
lo más grande,
licuador,
mini pimer, lo más chiquitito,
sí, pero rendidora.
En el medio procesadora, esa es la familia.
No, y también la tiene la picadora.
Ah, también.
Sí. Porque está la picadora, la procesadora es la hija,
sí,
de la procesadora y de la licuadora.
La procesadora es la hija de la procesadora.
De la picadora.
¿Quién es la hija? Perdón.
No. De Dora.
Ahí me está empezando a interesar.
No, pero...
Y está la multiprocesadora.
Claro.
Que corta,
no
rebana,
sé qué son,
pica,
tampoco, ¿no?
Etcétera.
Dice, el horno.
Sí.
El horno.
Sí, señor.
No lo dejes calentar más de lo necesario. Punto.
Sí, bueno, esto tiene mucho que ver. Hay gente, por ejemplo, que hace pan en
sí,
el horno.
Panifica, sí. Hay gente que panifica.
Qué increíble, ¿no?
No hay ningún problema, digo yo siempre.
Bueno, no, por supuesto. ¿Y bueno, qué problema va a haber?
Pero muchas veces dejan que el horno se caliente solo.
Bueno, la pizzería, tiene la pizzería bueno, al lado de casa.
Para que, bueno,
yo
sí,
vivo al lado de una pizzería,
sí, la pizzería
y dejan el horno prendido toda la noche.
Sí, no se puede apagar eso.
Y yo tengo la habitación al lado.
No, bueno, pero ¿cómo? ¿La pared?
la pared ya, todo se cayó la pintura para abajo. Yo no la puedo tocar la pared. A veces escupo nada más que para demostrar. Sí. ¿No? Escupo la pared, hace psss.
Pero entonces pusieron el horno sobre la pared.
Justo, claro. Me fui a quejar, ¿para qué?
¿Y qué? Más vale.
Me atendió un tipo ahí.
Sí, a veces están
sin camisa.
Con el torso desnudo, sí.
Bueno, el torso desnudo, a mí que me importa.
Bueno,
continúo. Vamos a seguir ahorrando dinero. Habla menos por teléfono.
Sí, señor.
Planifica tu gasto. Bueno, lo que estamos haciendo, ¿no? Planificar.
Sí.
Evita las compras por impulso.
Bueno, esto es el mal de nuestro tiempo. Es el mal de nuestro tiempo.
Claro, usted vio algo que le gusta y dice, me lo compro.
Claro.
Tiene que contar hasta 10.
Sí. 10 compras.
No. Cuenta internamente y va a ver que quizás su decisión cambie.
Bueno, hay una estrategia.
Sí, un momento. Pero el vendedor se fastidia, ¿eh?
Bueno.
Porque dice, ¿qué deseaba? 1, 2, 3.
Sí, bueno.
Bueno,
¿usted sabe que los hipermercados y los supermercados a propósito ponen un montón de elementos que no son fundamentales al comienzo, cuando uno entra desesperado a comprar? Y por ejemplo, la carne, el pan, la leche, está al final de todo.
Está al final y casi que no se ve.
Mientras tanto están las tentaciones.
Claro, están las
tentaciones. Adelante están las tentaciones.
Sí.
Sí. Bueno, chocolate,
sí.
Fiestas.
No, sí. Fiestas no. Por ejemplo, neumáticos.
Claro, ¿quién, sí. Al ver un par de neumáticos, ¿quién no se lo compra? No,
bueno,
sí. Yo mismo que no tengo auto, a ver si llego a mi casa, sale mi mujer a recibir y dice, otra vez, te dejaste tentar.
Fui a comprar un sachet de leche y salgo con un neumático. No, porque esto está estudiado, nosotros en Todo Super, que es nuestro supermercado,
sí.
Tenemos las zonas frías y zonas calientes.
Sí. Como cualquiera.
La zona caliente, ¿cuál es?
Para mí, todo lo que tiene que ver con fuego. Carbón, fósforo.
No, es lo que sale, lo que va a comprar de cualquier modo.
Ah, fideos.
Fideos, azúcar, yerba, lo que fuere. Y la zona fría, los productos que...
Para que nadie compra.
¿Qué es eso? Pues quizás un...
Un auricular.
Un auricular.
Para el celular.
¿Uno solo?
Un porta algo. Vio que los porta cualquier cosa, sí, no sirve. Sí. Bueno, entonces usted tiene que atravesar toda esa zona, como decíamos recién. Y después cuando vas a la cola...
Sí.
Atención que esto cambió en los hipermercados. Vio que no se hace más la cola recta.
No, hay que pasar entre góndolas de golosinas.
Todos y vericuetos, sí. Y hay un zigzag.
En las farmacias también.
¿Y por qué no te atienden enseguida?
¿Para
¿Por qué no hay 20 cajas en vez de 3?
Mm-hmm.
Para que
se quede.
Las filas sean muy largas y las tentaciones.
Sí, señor.
Enormes. Compre.
Y así vuelve, el hombre vuelve a su casa lleno de cosas que no necesita.
Bueno, ahí está.
Y en su casa, lo peor es que en su casa también lo esperan cosas que ya tiene y tampoco necesita. Así que no compre por impulso. Últimas consideraciones. Son los productos de segunda mano.
Ah.
O también,
¿a favor o en contra?
A favor.
Bueno.
Tenemos que manejarnos con la segunda mano.
Sí.
En todos los países del mundo se están comprando,
sí, señor,
productos viejos. No están para tirar. Se pueden arreglar. Lo mismo que los productos rotos.
Sí. Todo lo roto se puede
arreglar. Todo roto. Es un supermercado que se llama Todo Roto. Lo que no está roto, te lo rompe.
No, es que te lo rompe. Todo roto, sí. Eso los martes que dice la oferta.
Estoy completamente de acuerdo con el señor. Estoy pensando, por ejemplo, en el rubro calzado.
Sí.
Bueno. Sí.
¿Y qué pensó al respecto?
Zapatos rotos, por ejemplo.
Pero eso es, ¿no es BBC? Hola, Carmen.
Yo a veces me confundo.
Antiguamente los zapatos rotos, existía el zapatero en cualquier barrio.
Y existe el zapatero, bueno, acá debe haber alguno.
Bueno, y los arreglaban una y otra vez. Hoy por hoy ya se piensa que en cualquier calzado se tira y se compra otro nuevo.
No,
no,
no. Hay que comprar productos de segunda mano o productos rotos o lo que sea.
Hay muchas ferias vintage.
Sí.
¿Ferias qué? Vintage en la ciudad.
Absolutamente. Vintage. Se hace como una feria americana.
Claro.
Ajá.
De pronto usted en el garage de su casa. ¿Tiene garage? ¿Tiene casa primero?
Sí. Auto no tengo, pero tengo un garage lleno de neumáticos.
Bueno, puede vender gomas viejas.
Ajá.
Puede poner un cartel. Aquí se venden gomas viejas.
Pero yo las compré nuevas.
Sí. Claro.
Bueno, pero tanto ir y venir que usted las hace rodar, se gastan.
Tienen como 200 metros de rodar.
Claro, bueno, sí. Por ejemplo, en Norteamérica, los Estados Unidos, Norteamérica.
Sí, sí.
Bueno,
sí, conozco.
Primer nivel. Las familias a la mañana, los sábados, sacan todo lo que no usan y lo venden.
¿Todos los sábados?
O cada tanto.
Claro, porque llega. A mí me alcanza para medio sábado.
No, claro. O no vende nada y por eso
insiste. Hace lo que se llama la venta de garage. Vende las cosas que no usan. ¿Para qué las van a tener? Y la gente las compra.
Y mire, y nada más.
Claro. Bueno, hay que ver, es un trabajo para cada uno, de ver en su casa qué le sobra, qué no usa.
Claro.
Y
¿qué cosa tiraría?
Sí.
Claro.
Pero la mayoría...
O qué tiene roto también.
Sí.
Bueno, qué
sí.
Tiene roto.
Sí, sí, señor.
Lo que pasa es que hay cosas rotas que uno, sí, las tiene en el corazón.
El corazón, por ejemplo.
Sí. Por ejemplo, el corazón también. Ay, cómo me quedé un poco melancólico.
Sí. Sí, yo también. Yo también.
¿Sabe? Me voy a retirar unos segundos. No sé si usted, Gillespie, me acompaña.
Mira, justamente quería hablar de eso. Tengo que ir a preparar el programa Ciencia Nueva de este sábado, todos los contenidos. Así que en un minuto regreso.
Por favor, dos minutos nomás. Permiso,
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Hablaremos, ya que estamos solos, de curiosidades gastronómicas, de asuntos de gula, de la historia, asuntos históricos que tienen que ver con la gula, con la comida, etc. Margarita de Saboya era una mujer hermosa que estaba casada con el rey Humberto I de Saboya. La reina odiaba el ajo porque la apartaba, según ella misma decía, del lecho conyugal. Parece que el rey Humberto tenía un aliento a ajo que no se le podía estar al lado. Un aliento de dragón tenía. El rey, que era un desmesurado comedor de pizza y que no quería dejar de serlo, se preocupó por esta distancia que le imponía a su mujer. Y entonces, en 1889, le encargó al pizzaiolo, al pizzero, ¿no?, Rafael Espósito, que inventara una pizza nueva que no estropeara sus relaciones amorosas. No debía tener ajo, ingrediente que por entonces se usaba sin excepción. Entonces el pizzaiolo Spósito pensó una pizza cargada de simbolismo. Utilizó los colores de la bandera de Italia, unificada, los italiani uniti. Rojo, que fue el tomate, blanco, que fue la mozzarella, y verde, la albahaca. Y aquel invento maravilló al rey y pudo solucionar su problema. Y además pudo halagar a Margarita, porque aquella pizza llevó su nombre. Y ahora la comen en todo el mundo, la pizza Margarita. Y solían cantar... Cómo no gustar la pizza trulala, cómo no gustar la pizza trulala, sáquele la longaniza trulala, sáquele la longaniza trulala, cómo no gustar la pizza. Otro episodio parecido ocurrió en Francia. El príncipe de Condé invitó al rey Luis XIV a su castillo de Normandía a morfar. Condé sabía lo goloso que era el rey y quiso quedar bien con él, ¿no? Bueno, para eso mandó a preparar un almuerzo extraordinario, y a cargo de aquella preparación estaba el cocinero Batel, era célebre en el reino por una de sus recetas, el lenguado a la Normanda. El banquete comenzó con un preludio de cochinillos, faisanes, distintos tipos de sopas, y Luis devoraba, el rey. Ya por ese entonces tenía Luis XIV el estómago más grande del mundo, según decían, y el príncipe de Condé, orgulloso, aseguraba que toda aquella maravilla era solo para preparar el terreno. El plato principal vendría después. Pero la cosa se complicó. El cocinero Batel había organizado todo para que el pescado llegara fresco a la mesa real. Organizó una posta de veloces carruajes que debían llevar los pescados desde el muelle hasta el castillo y llegar justo en el momento en que Luis disfrutaba recién de las entradas. El muelle estaba a 80 kilómetros. Es un poco lejos, ¿no? Como nos gusta el pescado trulala, como nos gusta el pescado trulala, el atún y el bacalado trulala, el atún y el bacalado trulala, como nos gusta el pescado. Otra historia. Esta es peor todavía, porque es la misma historia. Los pescados que Batel había encargado desde el muelle, no se sabe por qué, pero no llegaron nunca. Bueno, el rey se empezó a poner impaciente. Ya estaba cansado de faisanes. ¿Y ahí cuándo viene el pescado? Se hizo notar de tal modo esta impaciencia que Condé, aterrorizado, salió corriendo para la cocina a pedir explicaciones. Pero no pudo reprocharle nada a su cocinero, porque Batel, como no había podido cumplir con su palabra de servir al rey y a su señor, se había colgado de una viga en la cocina. Luis XIV honró la memoria de Batel como si fuera la de un soldado. Para el rey, una derrota gastronómica era tanto como una caída militar. De todos modos, jamás volvió a sentarse a una mesa en el castillo de Condé. Contamos alguna vez que Cleopatra solía disolver piedras preciosas para usarlas como ingrediente en su comida. También eso hacía el emperador Calígula. Una de sus tantas locuras, quizá la menos terrible, ¿no?, consistía en disolver piedras en vinagre para aderezar sus platos. Piedras no, perlas. Eso tenía que ver con una moda que por esos tiempos llamaba hacer la mayor ostentación en los banquetes. A ver quién gasta más guita en un banquete. El capricho de Calígula por las perlas en vinagre llegaba hasta tal punto que para conseguirlas tenía a disposición un grupo de guardias que requisaban las casas para expropiarlas. A ver, tiene perla, démela, que se la va a comer Calígula.
Como nos gustan las perlas, trulala. Como nos gustan las perlas, trulala. Qué difícil es comerlas, trulala. Qué difícil es comerlas, trulala. Como nos gustan las perlas.
Luis II de Baviera era un rey que estaba bastante loco, ¿no? Comía mucho. En el último año de su vida había aumentado 40 kilos. Su desenfreno era tal que por su glotonería y otros asuntos, unos médicos liderados por el frenólogo Bernhard von Guden lo declaró loco. Dice, este tipo está loco. Y uno de sus tíos fue nombrado regente. Luis ni se enteró de eso, ¿no? Siguió con sus costumbres, adicto al pescado, no podía esperar que los cocineros se los prepararan, se los morfaba crudo. Y un día se levantó con antojo de sirena. Decía que el lago que bordeaba su castillo era habitado por sirenas suculentas. Y fue a buscarlas. Una mañana iba caminando ahí en compañía del frenólogo, el von Guden. Luis creyó ver una sirena y se tiró al agua y se hundió. Von Guden saltó también al lago para salvarle la vida, pero Luis lo abrazó y lo arrastró al fondo. Lo extraño de este relato es que las sirenas de Luis despertaban su gula. Mucho mejores son, como bien sabemos, las sirenas que cantan, que más bien despiertan el entusiasmo poético y, si tenemos suerte, el amor.
Radio Sin Nombre.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en X, Radio 750. Radio 750.
Estás en el trabajo.
Estás en el trabajo.
En la universidad. En el parque.
En el parque.
Y siempre está la radio.
Radio 750.
Radio 750.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Concepción del Uruguay.
Sí, señor.
Por primera vez. Por primera vez. En el marco y también quizás dentro de la Feria de la Palabra, que es la primera también,
claro,
de las próximas que serán aquí. Así que bueno, agradecemos al municipio de Concepción del Uruguay que hizo posible que estemos aquí y este evento además que nos excede. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo caerle bien a los demás usted que es un cargoso?
Ah, muy bien.
Bueno, está bien, bien.
Y acá dice, las personas más dotadas para las relaciones humanas son las que observan los sentimientos de los demás, etcétera, etcétera.
Ah,
etcétera.
Sí.
Media hora de pésima literatura. Pero vamos a los consejos uno por uno. Lo primero es la conversación.
Sí, señor.
La persona que no tiene conversación,
No, es que aparte... ¿Qué?
No sé lo
que... No, que no se vincula bien, claro, con las personas. No se...
Tenemos que pensar en el privilegio que tenemos los seres humanos, que a diferencia de cualquier otro animal, nosotros podemos conversar.
Claro. Por supuesto.
Menos el loro.
Sí, bueno, el loro también.
El loro también un poco habla, puede conversar.
Sí. No sé si conversar, pero tiene cierto don de la palabra.
Claro, claro. Hay que enseñarle bien al loro.
Sí.
Al loro. Había en mi barrio una escuela para enseñar.
¿En serio?
A los loros. Andaba muy bien. Después empezaron los loros a reclamar ellos mismos diseñar el programa.
No, pero ¿por qué? ¿Pero por qué?
Y porque dijeron que querían el programa, querían diseñarlo ellos. Porque
hicieron un centro de estudiantes.
Y ahí nació que empezaron a hacer el programa los loros y siempre decían lo que ellos querían.
Sí, bueno, claro.
La papa para Pedrito, todo eso.
Sí, bueno. Muchas veces el loro lo que hace es repetir lo que escucha del amo, del dueño.
No, señor. Bueno. El loro, no me venga con ese cuento que el loro en realidad no habla.
Pero no
habla. Lo que está imitando. No, señor.
Pero usted dice que hay un loro, el primer loro que habló.
Sí.
De él aprendieron los siguientes loros.
No lo sé, señor.
Y bueno, pero entonces, ¿cómo?
Tanto no sé.
Si no se ve, ni se conocen los loros entre sí hoy.
Sí, que se conocen los loros. Un loro, ¿sabe? Yo en algún momento les hablé de mi vecino que tiene loros y aves así. Y se ven de costado los loros, ¿vio? Porque no ven de frente.
Tienen los ojos al costado. Claro, en vez de tenerlos de frente, miran
claro,
para
no,
los costados.
No pueden mirar para adelante.
No miran para adelante.
Pero reconoce a otro loro. Lo reconoce. Si usted es loro.
Sí.
Ah, si usted es loro.
Sí, claro, si usted es loro. Claro. El loro le hace como que lo conoce. Vio que además tiene un párpado raro, loro. Es una mirada, hay que sostenerle.
El loro, cuidado con el loro.
Hay que sostenerle la mirada a un loro, ¿eh?
El loro no siempre le cae bien a nadie, por mucho que hable.
No
es un animal simpático.
No, no es simpático.
No, ¿sabes por qué? Porque no tiene pelos en la mesma.
Debe
no,
ser. Bueno.
Sí. No, es verdad.
Bueno, la conversación. A ver. Aprender a iniciar o mantener con soltura una conversación circunstancial. Sí. ¿Para qué? Para no ser de esos que las dos palabras...
Claro, se quedó sin nafta. Tiene que tener
por
tema,
favor,
un tema. Diga un tema,
diga algo.
Un tema.
Un tema, los loros.
Bueno, los loros. Sí, diga.
Las escaleras mecánicas.
Las escaleras mecánicas.
Si hay una cosa que me molesta, es la velocidad que llevan las escaleras mecánicas en Buenos Aires.
¿Por poca o por mucha le molesta?
Por mucha.
Ah, por mucha.
Van
por
rápido. Pero esto creo que tiene que ver con el flujo de gente, la cantidad de gente que sale del trabajo.
Pero yo que soy una señora grande...
Sí, bueno, pero...
El último salto que tengo que dar...
Sí, cuando llega...
Me persino.
Sí, se persigna.
Sí. Antes de dar ese último salto...
Y porque ahí está el final, de ahí está ahí la está, parte...
Y ahí viene esa canaleta, esa ranura que hay... Por la que tengo miedo de pasar.
No, bueno, pero...
Si no salto a tiempo, me voy por la ranura y aparezco chata como cinco de queso.
Peteada.
Otra vez en el principio.
Bueno, pero ahora están las escaleras mecánicas inteligentes que mientras usted, mientras no hay humanos sobre ellas...
No anda.
No anda, estaba...
Más que inteligente, es un tipo que está ahí.
¿Dónde está el tipo? Yo nunca lo vi.
Escondido, ¿dónde va?
Claro,
nunca lo vi.
Escondido.
Atrás de un biombo está, mira, si no hay nadie la paga.
Cada vez que se trata de fingir la inteligencia de alguien, hay alguien que se esconde. Bueno, otra cosa que hay que tener para caer bien a los demás, naturalmente, es imagen personal.
Sí.
Dedicar atención al aseo, al cuidado, buena imagen corporal, todo esto...
¿Qué?
Abre las puertas...
Ah, sí.
A la aceptación de los demás.
Sí, porque la primera imagen es muy importante.
Cuando son los primeros 30 segundos.
Sí, señor. Los primeros 30 segundos definen todo. Si usted se abre la puerta, usted entra impecablemente vestido, saluda, hola, buenas noches.
Sí. ¿Quiere volver a entrar?
Ya la gente dice, mira qué bien, mirá este tipo que educado.
En cambio, si sale en calzoncillo.
Sí, claro.
Bueno, pero usted también tiene que saber sortear...
¿Qué quiere que sortee?
No.
Acá nunca hicimos sorteos, señor.
Claro.
Tiene que saber sortear esa situación. Si usted tiene un accidente X,
sí.
Que en la que aparece en público en calzoncillo, bueno, dada esa situación, ¿qué hace? Algo elegante, algo elegante.
Bueno, pone a recitar, porque...
Bueno, no tiene la facilidad.
Puede una gota de lodo sobre un diamante caro.
No, señor, en calzoncillo.
Muy afectado. Dice, bueno.
No, yo lo que digo, me robaron.
No, pero ¿por qué va a decir me robaron?
Usted está dando explicaciones.
No de explicaciones.
Me robaron.
Espero que sepan tomarlo como lo que es.
Sí.
Un calzoncillo.
Después de todo, ¿qué somos los seres humanos? ¿Qué somos? ¿El relleno de vestimenta?
Ajá.
Es que somos algo más.
Siga hablando que lo estamos siguiendo.
O somos algo más.
Menos mal que está en calzoncillo. Sí.
Bueno, por eso le digo, señor.
Bueno, hay que sonreír con frecuencia.
Sí, por eso.
No cuando uno está en calzoncillo, siempre.
Siempre.
Cuando uno está en calzoncillo, más.
Sí.
No te vas a hacer en serio ahora.
Claro.
No.
Bueno, dice, sonría mucho, haga gestos. Que manifiesten que usted sintoniza con la gente.
Sí.
Comparte un tono vital, alegre, positivo. ¡Que no decaiga!
Sí, señor.
Vamos, muchachos, arriba. Arriba,
bueno, pero ánimo. Depende de dónde esté usted también,
bueno,
¿no?
Claro. Bueno, hacer muchos cumplidos.
Sí.
O sea, a veces hablamos de la seducción a la gandola.
A la gándola.
Te encuentro una... Qué hermosos ojos que tiene usted, señorita, para no hablar del mechón que le cae sobre la frente.
Bueno,
y de los labios carnosos.
Sí. No, bueno.
Sería también injusto no hacer mención de ese vestido que luce usted con tanta elegancia.
Bueno,
ya es un poco cargoso.
Y eso, sí.
Sí. Ya me cansó cuando entró.
Porque el siguiente consejo es no ser cargoso.
Sí, claro.
Bueno, sí. No abrume a los demás. No le cuente sus problemas a todo el mundo.
No.
Tiene razón. Yo nunca le cuento mis problemas a todo el mundo.
No, bueno, está muy bien. Y además tiene que llegar...
Eso que acabo de decir es contar mis problemas.
Sí, claro. Usted sabe que cuando cuentan los problemas, usted carga al otro de los problemas.
Sí.
Y usted queda descargado.
Sí, por eso yo, por ejemplo, voy al psicoanalista, a Rolón.
Sí, Rolón,
y
sí.
Rolón, uno lo todo bien, un gran psicólogo. Pero él no admite que le cuenten problemas.
Pero no, pues, señor.
¿Y de qué habla?
¿Y a qué va uno?
Acá dice, no me traigan problemas.
No, pero escúcheme.
Tráigame en solución.
No.
Es psicólogo, tiene que escuchar todo.
Que viene todo el tiempo. A todos nos pasa lo mismo.
Bueno, dice, sí, por supuesto.
Y eso no es nada, dice Rolón, contando... al lado de lo que me está pasando a mí.
Resulta,
yo estoy de nuevo con una chica.
No, pero terapéuticamente eso
y
no
esta
corresponde.
Esta chica, mire lo que me hace.
Bueno, sí, no.
Mire, si lo miro a usted,
sí.
Que viene por una pequeñez,
no,
se
bueno.
Lo leo, me acuerdo de mí, da ganas de llorar.
No puede jugar así al paciente.
Pero el paciente le está pagando para que lo escuche a usted.
Y encima lo jetea, Rolón.
Sí.
¿Qué dice? Bueno, ya sé que usted me pagó, pero estoy con problemas.
No, bueno, sí.
Pero... Usted no me arrimaría 1.500 pesos más.
No. Los terapeutas tienen su propio espacio terapéutico.
Pero aparte se respetan. En la primer clase que le dan de psicoanálisis en la facultad, es fundamental la transferencia. Esto viene de...
Hacer la transferencia, sí.
Desde la época...
Alta Freud. Punto... Mozo.foca, mi
señor. La transferencia terapéutica del paciente y el
otro terapeuta. Consejo: no invadir el espacio personal.
Sí.
Por eso estamos lejos nosotros.
Sí. Usted tiene que poder estirar un brazo y no tocar a nadie.
Bueno, por ejemplo, yo cuando estoy en el baño, a mí no me gusta que entre nadie.
Bueno, sí, por supuesto. Si no, en el baño,
porque
nadie lo va a ir a
tocar.
Que
estirar el brazo,
sí.
Imagínense.
Sí.
Pero ¿quién lo va a ir a tocar al baño?
No, pero digo, son espacios personales de uno.
Claro. ¿A usted le gusta así que la gente lo toque?
Pues ¿sabe qué pasa? Que nosotros somos latinos, de sangre caliente.
Sí. Todos tienen sangre caliente, escúcheme.
Tienen la sangre caliente.
Hasta los rusos tienen sangre caliente.
Y entonces nos gusta tocarnos, besarnos, frotarnos, abrazarnos, rascarnos.
Sí.
Etcétera.
¿Qué más? No se detenga. Bien. No entre en temas o lugares que requieran prudencia y respeto.
Claro.
Ahí está. Evite preguntas molestas.
Sí, señor.
Inoportunas.
Bueno, yo tengo un amigo que es un desubicado. Cada persona que le presento no la conoce y dice: ¿vos cuánto ganás por mes?
Claro. Lo primero.
¿Y cómo vas a preguntar eso? Eso no se pregunta ni siquiera ni de conocerlo toda la vida. Hasta el último día uno no pregunta eso.
Sí, sobre todo porque al último día ya no tiene nada, lo que no se acuerda el tipo lo que...
Bueno, hay que respetar a los que piensan diferente.
Sí, señor.
¿Por qué?
No. Y bueno, sí, lo tiene que respetar.
Porque
yo, por ejemplo...
Sabe, mire, le voy a decir algo acerca del respeto.
Sí.
Si alguien piensa diferente, bueno, está bien.
Está bien.
Ahora, algunos de esos pensamientos diferentes a los nuestros no merecen respeto. Merecen, bueno, la libertad de profesarlos. Nadie los va a meter preso, pero de ahí a respetarlo es otra cosa. El respeto implica una consideración que uno tiene hacia el otro.
Claro, una validación de esa manera.
Ahora, si vos querés, profesás una religión que implica el asesinato de muebleros.
Sí, que podría
asesinato
haber.
Asesinato ritual
sí.
De muebleros. Bueno, cree lo que quieras, pero lo que se dice respeto no te voy a tener.
Claro.
No te voy a tener. Así que discúlpeme, Barton.
No, bueno, no, pero espere. No,
que me disculpen los muebleros.
Sí, pero, los muebleros sobre todo.
Bueno, no desconfiar. No hay que desconfiar de nadie.
No, bueno, no sé si de nadie.
¡Ahí apareció!
Bueno, señor.
Ahí apareció Barton, señor. Después, otra cosa, humildad. Hay que preguntar lo que no se sabe.
Sí.
Sin miedo a hacer el ridículo o pasar por ignorante.
Sí, señor.
Uno le dicen, por ejemplo, están hablando y dice, sí, porque un cometa... Pero, sí. Perdón, ¿qué es un cometa?
Ah, bueno pero, sí, pues...
Sí. No lo sé. Soy...
Bueno, yo lo...
quiere que finja que lo sé.
No, está bien, pero...
Bueno, sí, sé. ¿Quién no sabe lo que es un cometa?
Bueno, lo que pasa es que si va a interrumpir en todo el Parlamento y cada una de las exposiciones del Congreso...
Perdón, sí. ¿Qué sería exposiciones?
Claro, es difícil así. Las preguntas las vamos a hacer al final, ¿les parece?
¿Mm? Sí, sí.
¿Qué quiere decir? ¿Mm? Bueno, después, aprenda a pedir perdón cuando sea necesario.
Sí, señor. Sí,
yo
sí.
Me paso todo el tiempo, perdón, gracias, sí, sí. Gracias, perdón, perdón.
Bueno,
a mí muchas gracias. Me pasa mucho en las redes sociales, que pongo una cosa y ya enseguida pido perdón.
¿Pero cómo?
Digo,
¿por qué?
Por ejemplo, antes de hoy a la tarde puse, vamos a Argentina, hoy. Y después pensé en los peruanos y puse perdón.
Claro.
Para que no se ofendan. Todo el tiempo estoy abajo de lo que escribo, pongo perdón.
Pero usted no será de esos que cometen pecados y pecados.
No.
Y después se arrepiente.
No, igual cuidado porque ya le estoy viendo.
Sí.
Que el señor.
Sí.
Pide perdón en vano, eso no vale.
No, perdóname.
No, pero... no.
Bueno, acá dice, nunca dé consejos, ni decir a nadie, ni no diga a nadie lo que tiene que hacer, pues de este modo usted se coloca en una situación de superioridad,
sí.
Que termina por no gustar.
Mire. Sí.
Viene a pedirlo como un consejo. Tipo te empieza a dar el consejo y dice, para, ¿quién te cree que sos?
Bueno, pero se lo pidió usted.
Claro, cuando el tipo empieza a decirle algo que uno no era lo que quería oír.
Bueno, esto por ahí, los antiguos maestros orientales...
Uruguayos.
No, señor, en el Tíbet, en Nepal, cuando los alumnos, los discípulos le preguntaban, el maestro nunca le decía lo que él sabía, le daba parábolas. Entonces, por ejemplo...
Bueno, ¿para qué vengo al colegio, entonces?
No, bueno. Entonces, por ejemplo, venía el alumno y decía, ¿por qué me crecen pelos?
Sí.
El maestro decía, si yo tiro una piedra, va a caer directamente hacia el piso. De la misma forma la naturaleza humana.
No se extiende más.
Ya le agregó de más.
Agregó de más y metió directamente el adverbio, no. Ah,
bueno,
no
lo va a usar. Pero le decían algo...
Una parábola, ¿no?
Sí, una parábola.
Sí. ¿Para qué vas al colegio? Bueno, para eso, ¿no?
Sí.
Pero no...
Parábola.
No, nunca daban consejos. Y eso viene de la antigüedad.
Porque ahora se dice, en vez de pedir consejos, que me hagan una devolución.
¿Qué quiere decir eso? Una revolución.
No, devolución. Hacer
sí,
una devolución.
Revolución.
Yo, por ejemplo, escribo una ponencia para un congreso y se la doy a usted y digo, te pido...
Yo se la devuelvo.
No.
Por favor.
Me hace una devolución con pareceres, con impresiones, quizás sugerencias...
Sí,
se asemeja al consejo, pero no sé.
Había un tipo en un cierto libro que era un escritor que estaba harto de que cada persona que escribía algo se lo daba para que él le diera una devolución.
Claro, en general se hace eso.
Eran centenares de personas. Entonces hizo una devolución madre.
Claro.
Sí. Que sirviera para todo, para un barrido o para un fregado.
Sí. Para cualquier libro.
Para cualquier escrito.
Es genial.
Al leer las palabras que usted me ha enviado, sentí la perplejidad de pertenecer a la condición humana.
Sí, no sé si es a favor o en contra. Sí. Porque...
Sí. Y así, dos carillas, iguales todas.
Claro.
Cada vez venía un suicidio, cómo no.
Sí.
al leer sus escritos me quedé perplejo pensando en la condición humana. Las palabras alineadas con sabiduría nos dejan ante un mundo que no sabemos bien qué significa. Pero significa algo.
Claro.
Así era igual todo.
Todo.
Y el tipo lo echó y miró lo que me escribió Fulano.
Claro, qué texto, qué devolución.
Qué bárbaro,
Sí, sí.
Bueno, últimas cosas para agradar a los demás. Contar chistes, por ejemplo, el tipo que cuenta...
Sí. Hay que tener timing, ¿eh? Hay que saber.
Claro, cuidado.
¿Cuál es el momento?
Hay que ver si es un ambiente donde hay niños, por ejemplo.
Claro.
Señoras mayores, por ejemplo. Los temas...
Y hay que ver qué cuentos, ¿no?
Claro.
Sí. ¿Y cómo los cuenta? ¿Usted es buen contador?
¡Ah!
Ah, bueno, sí. Entonces sí.
No, claro.
¿Por qué no se cuenta uno, entonces? ¡Vamos, bueno, hombre, vamos!
Este sí. Cuento es...
No sabe lo que cuenta.
Ya me estoy... Estoy riendo antes que empiece.
No sabe lo que cuenta.
Me estoy riendo.
Para escuchar.
Resulta que...
Sí.
Sube un japonés al colectivo.
¿Un japonés?
Pero no, que uno sabe cómo termina. No. Que es extraordinario.
Una cosa de loco.
No era un japonés, ahora que me acuerdo.
No era.
Era un italiano.
Bueno,
claro,
italiano.
El japonés aparece después. Un italiano. Empezamos de nuevo.
Sí.
Sube un alemán, era un alemán.
Ah, un alemán.
Un alemán al colectivo, sí. Le dice...
Buenas noches.
Ah, ya lo sabes.
No, pero...
Bueno, no me lo acuerdo bien. Pero termina como que...
¿Cómo, como que?
Como que el colectivero le contesta algo, que ahora no me acuerdo, que venía a colación con lo que el alemán le decía, y el... O sea, como que el colectivero le había entendido mal, ¿no?
Ah.
O
es
algo
un
así.
Desastre, tu amigo, no,
era japonés.
Bueno.
Bueno, pero entonces...
Y no era un colectivo.
Entonces...
Yo tengo ese don.
Sí.
Bueno, muy bien, mire. Si con esto no le caemos bien a nadie.
Sí.
Mala suerte.
Mala suerte, sí, mala señor. Suerte.
Yo no sé qué prefiero, ¿eh? Si uno que hace fuerza para caerme bien. Sí. O uno que no hace fuerza para nada.
A mí me gusta más ese.
Sí, ese me gusta.
El que no hace fuerza, cae bien o cae mal. Lo mismo da.
Sí, señor.
Y lo que lo deja bien parado siempre es algo de música.
Muy bien. ¿Qué le parece si corremos las sillas?
¿Se viene la música?
Sí, sí.
Se viene la música.
Descargate la aplicación y escuchá la radio donde quiera que estés. Radio 750. 750.
Fuiste a la escuela.
Conseguiste tu primer trabajo.
Te casaste.
Nació tu hijo.
Y siempre estuvo.
Y siempre estuvo la radio.
Radio 750. 750. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Y ya llega a Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, Arnaldo Cancel. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del Estadio Sin Nombre, Lucrecia López Sanz, el señor Martín de Caco Dolina y su babosa, y el licenciado Peña Académico. Bueno. Bueno, buenas noches, gente del trío.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo, ¿cómo andan ustedes?
Bien. Bien, ya nos vio en el camarín igual.
Sí, sí, pero se hace así en televisión. Ah, ¿esto es televisión?
Esto es televisión, sí.
No, perdón. Bueno, ¿podría hacer algo de Charlie?
Podemos, sí. ¿Qué podemos hacer?
A ver. ¿Puedo hacer algo?
Sí.
Huh?
Bueno, las veces que viene también aquí Lucrecia López Sanz como integrante del trío Sin Nombre, hay algún tema de Roxette, por ejemplo.
Sí, hay un tema de Roxette.
Sí, pero es ese el que nos gusta.
Pero siempre están pidiéndolo.
Sí.
Pidiéndolo.
Bueno, hoy no será la excepción, ¿o sí?
No. Lo haremos.
Bueno. Trae cosas flotando y entre esas está la trompeta de Iretti, señor. ¿Estamos? ¿Qué podemos hacer?
Ya tenía la trompeta en la boca.
Bueno,
ya está por arrancar con algo.
maestro.
Es esta la última canción que vamos a tocar, cantar y bailar.
Sí, señor.
Entonces también.
Dentro un mensaje.
¿Qué pasó?
¿Hola?
Sí. No, pero espere, estamos en un...
Que debo agradecer a todo este maravilloso público.
Sí, señor. Sí.
¿Cómo? No me diga.
¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Basta! ¡Basta! ¡Dígale! Sí.
¿Sí? ¿Sí?
Que está el público.
¿Hola? Ah, ¿pudiste entrar? ¿Y dónde estás? Ah, a ver.
Ahí hay una mano que se levanta.
¿A dónde? ¿A dónde?
Ahí está.
Maravillosa, maravillosa noticia. Una persona, gracias, muchas sí. gracias. Una persona que deseaba colarse.
Bueno, pero
y pudo hacer.
No es momento, estamos despidiéndonos.
Pudo hacer. Lo felicitamos. No solo a él, sino a todo el resto del pueblo.
Todos colados, todos colados.
Hemos sido muy felices. Hemos sido muy felices esta noche y ojalá que ustedes también lo hayan pasado bien, aunque no por las mismas razones.
No.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Momentito. Por el 70%. Aunque mi admiración es del 100, ¿eh? Bueno, bueno. Aunque más no sea el 10%, quiero escuchar Distancia. Oh, qué lindo. ¿Se acuerda de Distancia? Era un tango, no lo voy a tocar porque no lo sé. Este era. Sí, sí.
Y ahí sí, sí.
Otro día lo hacemos. Ahora vamos a tocar acá entre todos. Nos vamos a despedir con
una canción de James Brown.
No me diga.
Tiene el saxo ahí.
En saxo, ¿eh? En saxo.
Que cumple años en julio. Ya lo cumplió.
Gracias a todos.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
En este día, noches y más noches sin descanso, y esta desazón del alma mía. ¿Cuántos años han pasado? Grises mis cabellos y mi vida, el loco, casi muerto, destrozado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal fue mi amor, que junto a ti, cristal tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz y nuestra timidez, temblando suavemente en tu balcón. Y ahora solo sé que todo se perdió, la tarde de mi ausencia. Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios, más allá. Todo para mí se ha terminado, todo para mí se torna olvido. Trágica enseñanza me dejaron esas horas negras que he vivido. ¿Cuántos años han pasado? Grises mis cabellos y mi vida. Solo, siempre solo y olvidado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal fue mi amor junto a ti, cristal tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz y nuestra timidez, temblando suavemente en tu balcón. Y ahora solo sé que todo se perdió, la tarde de mi ausencia. Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios, más allá.
¿Te gusta el tango? ¿Te gusta Sosa? ¿Te gusta Malena?
Ivón, yo te conocí allá en el viejo Montmartre, cuando el cascabel de plata de tu risa era un refugio para nuestra bohemia, y tu cansancio y tu anemia no se dibujaban aún detrás de tus ojeras violetas. Yo te conocí cuando el amor te iluminaba por dentro, y te adoré de lejos sin que lo supieras, y sin pensar que confesándote este amor podía haberte salvado. Te conocí cuando era yo un estudiante de bolsillos flacos, y el París nocturno de entonces lanzaba al espacio en una cascada de luces el efímero reinado de tu nombre, Mademoiselle Yvonne. Mademoiselle Yvonne era una pebeta en el barrio Posta del viejo Montmartre, con su pinta brava de alegre griseta alegró las fiestas de aquel boulevard. Era la pavosa del barrio latino que supo los puntos del verso inspirar, hasta que un buen día cayó un argentino y a la francesita la hizo suspirar. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena de miedo. Madame Yvonne, han pasado 10 años que zarpo de Francia. Mademoiselle Yvonne, hoy es solo Madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la pavosa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre tango y mate la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, oh, tu pena de nieve. Madame Yvonne, ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre tango y mate la alzó de París.
¿Dónde está el tango? El tango está en Malena.
Thank you.
seguís en Malena, seguís latiendo tango. En Malena, seguís a toda orquesta, seguís en tango.
Hasta el color. En seis meses me comiste el mercadito, el puestito de las ferias, la ganchera, el mostrador.
Chorra y apanaste hasta el amor. Oh, ahora tanto me asusta una mina que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón. Lo que más nunca me da es haber sido tan gil. Si hace un mes me desayuno con lo que salió ayer, no era a mí que me endurpían tus rebujes de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, fue la chorra de más fama que pisó la 33. Y tu viejo, ese guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero como me crujiste vos. Está en cana para un tuareado como agente la camorra, profesor de cachiporra, malandrí y estafador. Entre todos me pelaron con lacero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó 10 años de paciencia y de jugar. Chorra, vos, tu vieja y tu papá, ahora cuídense porque anda suelta. Si los cachan, los da vuelta, no les da tiempo a rajar.
Si hay un tango, hay Malena, porque el tango está en Malena.
De rodar como bolita de purrete arrabalero, y estoy fulero y cachuzo por los golpes que queré. Cuántas veces con un cuatro a un envido dije quiero, y otra vez me fui a barrer sobrando con 33. Te conocí cuando entraba a fallarme la carpeta, me ganaste con bondades poco a poco el corazón. El hombre es como el caballo, cuando ha llegado a la meta, afloja el tren de carrera y se hace manso y sobor. Vos sos buena, no te cabe ni un reproche, y sos para mí una amiga desinteresada y leal, una estrella en lo triste de mi noche, una máscara de risa en mi pobre carnaval. Vos me torciste la vida, te cruzaste en mi camino para alumbrarme con risas, con amor y con placer. Y entré a quererte por esa ley del destino, sin darme cuenta que estaba ya viejo para querer. Viejo, porque tengo miedo que me sobres en malicia. Viejo, porque desconfío que me quedes a murar, porque me estoy dando cuenta que fue mi vida ficticia, y porque tengo otro modo de ver y filosofar. Sin embargo, todavía si se me cuadra y me apuran, puedo mostrarle a cualquiera que sé hacerme respetar. Te quiero como a mi madre, pero me sobra para una, para hacerte saltar para arriba cuando me enteré.
Malena vive la vida en colores, pero cada tanto el futuro se pone negro. El negro Juárez en Malena.
¿Quién se va a olvidar las penas cuando esas penas son como antojos? ¿Quién se va a tragar el llanto cuando ese llanto sube a los ojos. Ella está en mis tristes días, ella está en las negras noches de mi drama, y ella está en mi vida oscura como una pura copa de alcohol. Por las calles de la vida nos perdimos vos y yo. Ya no tendrás que esperar y que llorar de madrugada. Ya no tendrás que sufrir rencor por mis calaveradas, ni el pañuelo que planchabas con amor coqueteando en mi bolsillo no ponderás, ni ese beso de enojada que al regresar siempre me dabas. Hoy te falta todo aquello y a mí tu corazón. ¿Quién me va a decir olvide, si aunque la olvide la llevo adentro? ¿Quién me va a decir borrada si me acorrala mi sufrimiento? Nunca, nunca se me olvida, ya mi vida se ha hecho un nudo con su vida, y hoy mis sueños se derrumban sobre la tumba de esta pasión. Calles de la vida nos perdimos vos y yo.
Estás en Malena, estás en tu barrio.